París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Invitamos a dos abogados que ejercen aquí en París para hablar de divorcios, sobre todo en las parejas mixtas. Es decir, un francés o francesa casado con un latino o latina, o con un español o española. ¿Qué hay que saber cuando estas separaciones ocurren en Francia? Vamos a preguntárselo a dos abogados que conocen muy bien el tema, porque trabajan aquí y forman parte del Colegio de Abogados de París. María Valentín, española, Rafael Mejía, colombiano. También aprovecharemos para preguntarles cuáles son, con base en su experiencia, las principales razones para que una pareja, a menudo con hijos, se separe, incluso después de muchos años de matrimonio. Y también les pediremos consejos, no solo consejos técnicos, sino también para pasar la página de estas situaciones que pueden ser complicadas y muy duras. Bienvenidos a París América, un programa que difundimos desde París. Hola María Valentín, bienvenida a París América.
Hola, buenos días Asbel, muchas gracias.
Usted es abogada en los colegios de abogados de París y de Barcelona. Se dedica sobre todo a derecho familiar y derecho internacional de la familia. Nos acompaña también en estudio Rafael Mejía, bienvenido.
Hola Asbel, gracias por invitarme a participar en este espacio de diálogo.
Usted es abogado en los colegios de abogados de París y Bogotá, asesora y representa judicialmente personas que residen en Francia y en el extranjero en diversas temáticas de derecho público y privado, entre otros, separaciones de parejas interculturales. Muchísimas gracias a los dos por haber venido hasta los estudios de grabación de Radio Francia Internacional aquí en París. Los hemos invitado para hablar de los divorcios en Francia, en particular cuando conciernen parejas mixtas, es decir, un francés o una francesa y un hispanoamericano o hispanoamericana. A este propósito, abogada María Valentín, desde que usted empezó su carrera a ejercer aquí en París, ¿cómo describiría usted el número de divorcios en Francia? ¿Han aumentado de manera significativa? ¿El ritmo es estable?
Bueno, las estadísticas lo que muestran es que hay más divorcios que matrimonios. O sea, es sin duda incontestable que el fenómeno de los divorcios está aquí para quedarse. Lo que sí que se ve es un poco un cambio en la perspectiva de lo que constituye una familia, ¿no? O sea, lo que ha cambiado mucho, a mi entender, y esto tiene mucha influencia el rol preponderante que adopta la mujer en la sociedad y especialmente dentro del mundo del trabajo, es que hay una reafirmación un poco individual dentro de la familia. O sea, lo que quiero decir por esto es que las personas, es verdad, que somos más conscientes de cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Como individuos. Y esto es verdad que ha influenciado mucho lo que vemos en los casos habitualmente de derecho de familia, que no es tanto que haya más infidelidades o que hayan más, digamos, lo que se consideran como faltas, sino que realmente hay más una conciencia de lo que uno necesita como individuo para desarrollarse dentro de la sociedad. Y esto de alguna forma sí yo creo que ha afectado la noción que tenemos de familia y viceversa, hasta cuándo queremos seguir en un núcleo, digamos, conyugal.
Voy a citarles brevemente las conclusiones de un estudio en España, en su país, María Valentín, sobre separaciones. Es un estudio del Observatorio del Derecho de Familia de la Asociación de Abogados de Familia de ese país. Y las 12 razones más citadas por los abogados de ese organismo para una separación son las siguientes: la crianza de los hijos y el trabajo, el desenamoramiento, infidelidades, dificultades económicas. Hay un dicho cruel que yo descubrí: cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. La excesiva presencia de las respectivas familias políticas, irritabilidad o mal carácter de uno de los miembros de la pareja, elección de una pareja con un carácter incompatible, adicciones, violencia doméstica, dificultad para gestionar las emociones que genera el surgimiento de enfermedades físicas o mentales. Rafael Mejía, ¿son estas mismas razones las que explican la separación de parejas mixtas aquí en Francia? O por lo menos algunas de ellas.
Efectivamente, hay una cantidad de circunstancias que han llevado a esa estadística un poco complicada que tiene Francia actualmente, casi de la mitad, del 46% de divorcios En ese sentido, las cargas emocionales, por ejemplo, antes del COVID determinaron bastante el hecho de que se dieran más divorcios, sobre todo el desequilibrio en la distribución de tareas domésticas y de las responsabilidades familiares. Digamos que como profesional he visto casos de mujeres que sus esposos han sido educados, digamos, a la antigua y consideran legítimo no hacer nada. En esos casos, digamos que en Francia, según el Instituto Nacional de Estadísticas, dice que el 71% de las causas del divorcio es evidente, es más evidente en las provincias que en Francia. Y el 65% de las tareas...
¿Las provincias que en París?
Exactamente, afuera. Y el 65% de las tareas domésticas es realizado únicamente por las mujeres. Eso muestra en qué medida, digamos, ahí se ve el desequilibrio. Otras cuestiones son, digamos, la clásica infidelidad, que, digamos, es una causa, anteriormente en Francia era una causa automática de divorcio, ahora no. Y, digamos que toda esa serie de causas generan, digamos, para el operador del derecho una necesidad de indicarles a las personas que se deben premunir de pruebas para poder adelantar ese divorcio de una mejor manera.
Ahora, María Valentín, recordando lo que usted nos decía sobre una mayor conciencia como individuo, yo he leído casos que me han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, ¿es más probable un divorcio cuando una mujer adquiere más responsabilidades?
Porque, totalmente.
Porque los horarios se le alargan. O cuando gana más sueldo que el marido. De pronto, de un momento a otro, supera al marido en el sueldo y esto desequilibra a la pareja. ¿Tiene eso que ver con lo que usted dice, una mayor conciencia del individuo?
Totalmente, porque sobre todo, y esto es algo muy importante, que las mujeres están menos predispuestas a sacrificar su identidad, ¿no? Y esto viene mucho con la evolución profesional y la independencia financiera. O sea, a partir del momento que existe una independencia financiera y una reafirmación de la autonomía como mujer, ¿por qué tendría que sacrificar esto dentro de la esfera familiar? Y como para hablar un poco de lo que decía Rafael, pues el desequilibrio, digamos, en las relaciones familiares, ya sea pues en quién se ocupa de
las tareas domésticas.
Exacto, quién se ocupa de las tareas domésticas, etcétera. Entonces, además de que hay, digamos, esta conciencia individual, es que además vivimos una sociedad que las redes sociales están jugando mucho, ¿no? Y entonces hay muchísima visibilización de estas problemáticas, ya sea por el movimiento Me Too o dando luz a relaciones un poco tóxicas o abusivas, que hacen que personas que a lo mejor antes no tenían conciencia, ¿no?, de que estaban en una relación que a lo mejor planteaba una serie de dificultades en cuestiones de equilibrio, de respeto o dignidad en la forma en que se trataba a la mujer en esa relación. Entonces sí que creo que ha habido, o sea, este movimiento que hemos estado viviendo estos últimos años ha confortado mucho el malestar que a lo mejor tenían mujeres, y el hecho de haber una cierta visibilización social las empuja a decir hasta aquí, ¿no?, y a romper la relación en la que se puedan encontrar.
Ahora, hemos estado hablando un poco en general de las separaciones. Creo que esto también concierne las separaciones de parejas mixtas, ¿no?
Sí, por supuesto. Y además, la verdad es lo que vemos mucho en casos de parejas mixtas es que a veces se reafirman o son más latentes las desigualdades. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pasa pues que es, hablo el ejemplo típico, una mujer latina que acompaña a un francés a Francia y que no necesariamente tiene el bagaje pues para estar en la sociedad francesa, ya sea por una cuestión de lengua, financieramente. En Francia es una realidad que si uno no tiene un título universitario francés es muy difícil acceder al mercado de trabajo en Francia, ¿no? Entonces, de alguna forma son mujeres que se quedan bastante aisladas dentro de la relación e incluso después en el momento de separarse, porque además de las, digamos, dinámicas que pueda existir familiarmente o en la relación, existe este factor añadido que puede suponer un aislamiento de la mujer en Francia. Y hablo, evidentemente, un poco el ejemplo esquemático, ¿no? No es algo que se pueda decir que es siempre así, pero es algo que conforta esta forma de desigualdad y diferencia en relación a una relación no mixta.
Claro. Rafael Mejía, sobre esto que dice María Valentín, uno se imagina, ¿no?, latinoamericanas que se han casado efectivamente con franceses y que pueden quedar a la deriva en un país que no conocen muy bien, no manejan los códigos, no tienen profesión, pocas relaciones a nivel financiero. Y me imagino que soporta mucho antes de dar el paso de una separación.
Efectivamente, lo que señala María es correcto. Digamos que al existir un problema de comunicación en esas parejas mixtas que se ve sobre todo, existe en Europa una especie de contrato de adhesión, es decir, esa persona que llega latina, que no sabe hablar, que le cuesta trabajo poderse hacer un lugar en la sociedad, va a generar un conflicto por problemas de dinero o de empleo o precisamente de dificultades en esa búsqueda laboral. Entonces, además que hay una serie de otros principios o valores que pueden chocar, como las creencias personales o religiosas, o diferencias en materia política y educativa. Entonces, eso se ve claramente en esas parejas mixtas, donde por un lado digamos que está el control de la situación del lado francés y por el otro una especie de amor, pero un amor condicionado a una situación específica y personal. De igual forma, el análisis se puede transpolar a la situación de los franceses al exterior, porque digamos que ellos tienen un ideal, una curiosidad y podrían también confrontarse a esa dificultad.
¿Las leyes francesas protegen a las mujeres en este tipo de situaciones? Y lo pregunto porque tengo entendido que ahora es más fácil separarse en Francia, que está la separación por consentimiento mutuo, de manera amistosa. De ahí que sea muy importante, digamos, supongo, la intervención de ustedes como abogados para proteger a estas personas.
Exacto, ¿no? O sea, a ver, el derecho francés obviamente protege en estas situaciones. La dificultad a veces es más una dificultad material, ¿no? De acceso muchas veces a la justicia. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de una persona que que está en Francia, pero no necesariamente tiene los códigos franceses, como estaba diciendo justamente Rafael, ¿no? El acceso a la justicia puede complicarse, por ejemplo, pues encontrar un abogado que hable el idioma de la persona, ¿no? Porque a veces esto es tan básico, pero tan necesario. Luego, entender que para que se le pueda también explicar sus derechos, qué puedo hacer, de qué forma, cómo me puedo divorciar, cuáles son mis derechos en términos de obligaciones alimenticias o de régimen matrimonial, etcétera. Son nociones que son técnicamente complicadas y para cualquier persona no es fácilmente accesible. Entonces, para una persona que además no necesariamente conoce la cultura o no está familiarizada con términos no solo jurídicos, sino de idiomáticos, se complica, ¿no? Pero es verdad lo que dices, que ahora con facilitando el divorcio y facilitando la resolución amigable de los divorcios, se facilitan también mucho las cosas para las parejas que se quieran separar. El primer paso, en realidad, es un trabajo más de los abogados, es como empujar también a la gente a que vayan hacia una resolución amigable, porque esto implica también ser un poco el maestro del proceso. Y Rafael seguro que tiene la misma experiencia, pero la verdad es que lo judicial en Francia funciona, pero funciona no como nos gustaría, y sobre todo en materias que son tan humanas como puede ser el derecho de familia o el derecho en materia de extranjería, ¿no? O sea, es verdad que la cantidad de tiempo que se pasa en un procedimiento judicial a veces es incomprensible para los justiciables.
Claro, o sea, son varios años.
Muchos años, y a veces temas procedurales que son difíciles de entender, ¿no? ¿Por qué me han declarado que es inadmisible esta petición? Bueno, pues porque esta fecha tenía que cumplirse, lo que sea. Para ellos es difícil de entender. Estás hablando de su familia, de su separación. Entonces, por eso siempre es aconsejable empujar un poquito a la gente a que vaya a una resolución amigable en casos de separación.
Ahora, hay otro aspecto, un punto muy importante, y son los hijos. Cuando esa pareja tiene hijos, ahí las cosas se complican un poco más, y en el caso de parejas mixtas también. Rafael Mejía, ¿cuál es como su análisis sobre ese aspecto en particular, y qué le diría usted a estas personas que están pensando en separarse cuando tienen hijos?
Digamos que la pregunta es bastante compleja, porque digamos que separarse, tomar la decisión de separación y de divorcio sobre todo, es una decisión bastante importante. Entonces, cuando además de tener no solamente una persona enfrente, sino haber tenido un pasado y un futuro sobre todo común, es más difícil poder avanzar. En ese sentido, como decía María, es útil la figura del abogado para que ayude en esos momentos donde se necesita una defensa técnica, o por lo menos que para que el abogado aporte su punto de vista, digamos, objetivo al alejado de la situación problemática, y que pueda en un momento, digamos, prever, porque en estas hipótesis es mejor tratar de prever los efectos financieros futuros. Digamos que en ese sentido un abogado podría aconsejarle a una persona de ir ante el juez, por ejemplo, ante el juez de familia, para organizar un poco esas obligaciones subsecuentes al divorcio, como los alimentos, digamos el derecho de visita, los horarios, las modalidades. Entonces son cosas que digamos que si entran en un proyecto donde la persona lo quería vivir unas cosas en familia y después cambia de opinión, pues debería, digamos, anticipar los efectos económicos.
Ahora, me imagino que hay legislaciones muy distintas entre Francia y América Latina, y los diferentes países en América Latina. Por ejemplo, ¿esta separación amigable es aceptada en América Latina en general? Porque algunos países árabes dicen, no, eso fue un acuerdo privado, y aquí no lo aceptamos.
Justamente es una pregunta muy buena, porque todo el problema en casos de derecho internacional de familia es que a veces los convenios de divorcio puramente privados, como se hacen aquí, no son necesariamente reconocidos en otros países. Entonces, y en esto Rafael tenía toda la razón, hay un trabajo muy importante de prever, ¿no? Entonces, cuando viene una pareja mixta, lo que se suele hacer es eventualmente contactar a un abogado en el país de América Latina donde se tenga que reconocer, para verificar qué tipo de procedimiento sería el más adecuado. Pero, desde luego, en términos de reconocimiento, lo ideal es un procedimiento judicial. De todas formas, en un procedimiento judicial se puede llevar a un acuerdo. O sea, el procedimiento judicial no excluye que las partes sometan un convenio de divorcio que es homologado por el juez. Pero una vez, de nuevo, es muy importante, de alguna forma, el asesoramiento prealable a tomar cualquier decisión en lo que concierne no solo el contenido del divorcio y la forma en que las partes se relacionan, sino el procedimiento que se va a adoptar para llegar a este convenio de divorcio.
En todo este proceso, las que pueden sufrir más a nivel económico son las mujeres, María Valentín.
A ver, la verdad es que es muy raro los casos en que la gente se enriquezca con un divorcio. Las partes en general pierden el nivel de vida, o sea, aunque se tomen medidas para proteger a la mujer normalmente tiene asegurado lo que son las obligaciones alimenticias, que el objetivo es que puedan conservar su nivel de vida después del divorcio, pero la realidad es que, en efecto, si una mujer no trabaja, pues una mujer desgraciadamente ha hecho, bueno, desgraciadamente o no necesariamente desgraciadamente, pero si su situación es que no tiene una actividad profesional que le permita tener una cierta autonomía financiera, sí que se va a encontrar con una cierta dificultad, sobre todo mujeres con una cierta madurez, ya sea pues que se divorcian con 60 años o incluso mayores. Es verdad que estas personas que no han trabajado durante toda su vida se encuentran en la dificultad de que no tienen cotización a pensiones de retraite.
De jubilación.
Exacto, claro. De jubilación. y se encuentran con que a veces tampoco su excónyuge no tiene la situación financiera como para poderlas mantener hasta el final de sus días. Entonces sí que se encuentran situaciones muy difíciles financieramente, sobre todo para mujeres. Y también volviendo a esta dinámica social que perdura, que es que hay muchas mujeres que han sacrificado su actividad profesional por la familia. Y en un contexto de divorcio sí que es verdad que eso se paga.
Rafael Mejía, me imagino que esto también es un poco su experiencia.
Efectivamente, digamos que ¿quién puede perder más? Pues es una merece una respuesta también relativa. Digamos que de una forma general, si el abogado entra en ese momento, hay dos mecanismos que se pueden prever para tener cuidado con o controlar un poco ese desequilibrio económico, que serían en el caso latino las capitulaciones matrimoniales y el contrato de matrimonio en el caso francés. Esas figuras jurídicas ayudan a limitar un poco y sobre todo a organizar los digamos derechos y obligaciones futuros. Ahora, ¿qué he visto en la práctica? En la práctica he visto que, digamos que en las culturas, sobre todo francesa, como es un país de primer mundo, las mujeres son muy educadas, las mujeres tienen un grado muy alto de estudios. Entonces, digamos que muy difícilmente una mujer, al llegar el momento de casarse, va a dejar de lado una de esas dos figuras jurídicas, precisamente porque ya ha consolidado una situación económica y personal que no querría desmejorar. En el caso de los hombres latinos, digamos que es un poco diferente, porque digamos hay ciertos hombres que son organizados, pero digamos que en el aspecto latino lo que se impone es un poco la generosidad. Digamos, la cultura latina adquiere sus cosas, las tiene y las quiere compartir. Entonces, digamos que hacen pasar la generosidad antes que la racionalidad.
Bueno, quisiera terminar este París América pidiéndole a cada uno consejos. ¿Qué consejos les darían ustedes a estas mujeres y a estos hombres que están en pareja, que tienen dificultades, que están pensando en divorciarse, que ya están en un proceso de divorcio bastante avanzado? Con base en su experiencia, en la experiencia que han tenido en estos años, y no solamente, digamos, un consejo técnico como abogado, sino tal vez humano, de algo que para ustedes se ha impuesto durante todos estos años que la gente debería saber o tener en cuenta. María Valentín.
Bueno, yo la verdad es que el consejo técnico, creo que cada persona puede acceder a un abogado, entonces lo dejo para eso, pero más humano es desde luego ver el divorcio, de alguna separación, como un nuevo comienzo, ¿no? Y una forma de pues a veces de dejar una relación que a lo mejor no es que fuese mala o buena, simplemente que ya no funciona. Entonces a veces esa decisión se tiene que tomar, sobre todo también por los más pequeños, ¿no? Son los niños que en general son los que más sufren en estos contextos, y una vez se tienen, digamos, esta visión del divorcio, de la separación, como no el fin, sino un nuevo comienzo, intentar establecer una comunicación y sobre todo trabajar para que las cosas se pasen lo mejor posible en un marco amigable. Y obviamente no hemos hablado aquí del tema de la violencia intrafamiliar, que eso es aparte, y no estoy diciendo que en esos casos se tenga que hacer este tipo de relaciones amigables.
Claro. Pero en general tratar de guardar buenos términos,
sí,
lo que no es fácil.
Es lo más importante. Y sobre todo cuando en casos de parejas mixtas una de las personas puede estar en una situación de aislamiento, ¿no? Es cuando se añade una extrema conflictividad, puede ser realmente emocionalmente muy agotador.
Efectivamente, de pronto se corre riesgo incluso de cierto ostracismo para la persona, digamos, latina, que está en un país,
exacto,
extranjero. Rafael Mejía, ¿un consejo también?
Varios. Digamos que efectivamente la persona puede aislarse y evitar avanzar. Lo que debería la persona es pensar en que tiene que cambiar la situación. Y digamos que el estado del derecho en el mundo ha avanzado en la ayuda en el, el terminar una situación de forma amigable. Digamos que las herramientas jurídicas que existen actualmente es eso, hablar. Digamos que en la experiencia personal yo hago mucho consejo más que procedimiento. Entonces se invita primero al cliente a dialogar, ¿qué es lo que está pasando? Hay una mala comunicación, retomemos, tratemos de avanzar. Entonces el primer consejo es el diálogo. La siguiente etapa debería ser, si no podemos entendernos bien, y el derecho lo permite, identifiquemos un tercero exterior a nuestro conflicto, busquemos un conciliador, busquemos un amigable componedor, busquemos un árbitro, una persona que nos ayude a avanzar. Y en otros términos también están las personas como los psicólogos. Entonces, digamos que hay varias herramientas para salir de ese aspecto problemático. Y digamos que la última cosa que quería añadir, aparte del hecho de poder acudir también al abogado, es que hay muchas personas, precisamente con relación a la pregunta, es que se bloquean por el dinero. Dicen, ¿yo cómo voy a buscar un abogado si me va a salir más caro el abogado que el divorcio? Entonces, digamos que hay otras herramientas. Está la ayuda jurisdiccional, hay puntos de acogida y las personas pueden hacer consultas gratuitas a las alcaldías. Hay conciliadores en las alcaldías y eso es de forma gratuita para asesoramiento. Entonces, para finalizar, hay una máxima en el derecho que dice que nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Eso, digamos que se aplica más en el caso de la copropiedad o las sucesiones, pero en cualquier caso, cualquier persona es libre de decidir libremente su futuro, solo o acompañado.
Muchísimas gracias a los dos por haber venido aquí a RFI y a este programa Parece América. María Valentín, muchas gracias.
Muchas gracias.
Rafael Mejía, mil gracias.
Gracias a ustedes.
Los esperamos aquí en Parece América el próximo jueves a las 15:03 hora de París. También esperamos sus mensajes de voz WhatsApp al 336-4560-1126, 336-4560-1126. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.